Él es subsecretario de Medio Ambiente. Estamos al teléfono con Javier Naranjo. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, Polo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Buenas tardes. ¿Sabe por qué le dije buenos días? Porque hay mucha luz. Por eso.
Es verdad.
Hay mucha contaminación lumínica. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la contaminación lumínica también, del ruido, de la contaminación acústica, pero partamos por la norma lumínica que se publicó en el Diario Oficial y que lo que hace es que extiende a todas las regiones el cuidado del firmamento, ¿no es cierto?, ante la contaminación por luz. Se busca proteger los cielos, pero también la biodiversidad y también la salud de las personas. Esto lo habíamos conversado acá en el programa hace ya harto tiempo, cuando esto empezó a fraguarse. Porque es un tema de larga data, ¿no? Finalmente, bueno, ya esto es realidad y va a ser realidad en todo Chile.
Sí, a ver, ahí contarte un poquito que esto, como tú bien dices, es un proyecto de larga data, pero el año 2019 se aprobó una ley que modifica la Ley de Medio Ambiente y que nos mandató justamente a trabajar precisamente muy fuerte en lo que es la contaminación lumínica. Y de ahí que venimos trabajando con la academia, con el mundo científico, con el Ministerio de Ciencia, y lo que hicimos fue publicar el anteproyecto de la norma. ¿Esto qué significa? Que es una, como tú muy bien contabas, es un proceso en que vamos a fijar los parámetros para establecer esta protección a todo el territorio natural, pero con especial atención a las áreas astronómicas que se tienen que definir, a las áreas de protección de la biodiversidad, y a unas zonas especiales que son propias del Ministerio del Medio Ambiente, que son las zonas que nosotros denominamos de los planes recoge, que son planes que se dedican justamente a la recuperación, conservación y gestión de algunas especies que se ven particularmente afectadas por la contaminación lumínica. Esto se publicó hace poquito en el Diario Oficial y hoy día el llamado a toda la comunidad científica, a todas las personas que nos están escuchando, es a participar del proceso de participación ciudadana o consulta ciudadana que está abierta. Esto se puede hacer en nuestra web del Ministerio del Medio Ambiente, en la página web que es consultasciudadanas.mma.gov.cl, donde ya hemos recibido observaciones, estamos realizando algunos webinars donde le contamos a todas las personas cómo funciona, cuáles son los objetivos, cuáles son los límites, qué es lo que queremos cambiar, etcétera. Así que ahí el llamado es a participar. El 13 de mayo es el próximo webinar, que está dirigido al sector regulado, particularmente el sector público, y después el 19 de mayo otro webinar que va a ser abierto a todo el público. Así que ahí estamos avanzando con la protección de los cielos.
¿Cuáles son los elementos que de alguna manera están en juego aquí? Porque claro, obviamente hay razones por las cuales ha ido aumentando la contaminación lumínica. En definitiva, la externalidad de una gran cantidad y una gran diversidad de actividades humanas, ¿no es cierto? Que, claro, tendrán no solo sus razones de existir, sino que también sus razones para generar esa contaminación, y evitarlo o disminuirlo, obviamente, que también tiene costos, probablemente costos económicos, en algunos casos más importantes que en otros. Pero ¿cuáles son un poco los elementos que están en juego acá?
Bueno, efectivamente, y esa es parte del análisis que tenemos que hacer también, porque por supuesto hay impactos económicos, hay ciertas obligaciones que cumplir en el tiempo, y eso es lo que estamos trabajando. Pero yo te diría que básicamente, como para ir distinguiendo, respecto a todo el territorio, yo te diría que las principales exigencias es la dirección de la luz, que no puede ser hacia arriba, ¿cierto?, siempre hacia abajo. Tenemos que poner algunos límites a la intensidad y a las pantallas publicitarias que algunos conocemos, que de repente son bien fuertes, hasta uno va en el auto de repente y molestan en la visión. Hay otras, por ejemplo, que están asociadas a los colores. Cuando partimos con las luces LED, digamos, eran muy blancas y nos hemos dado cuenta que la verdad los colores tienen que ser un poquito más azulados, así que también vamos avanzando hacia ese sector. Y también, por ejemplo, el alumbrado público, etcétera. Los factores, como tú muy bien decías, muchas veces están asociados al crecimiento de las ciudades, es parte de esto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque efectivamente tiene un coste económico y es un proceso que tenemos que ir revisando, y por eso permíteme reiterar el llamado a que todos participen, porque es parte de los antecedentes que tenemos que ir recibiendo para que la norma sea lo más robusta posible. Y es que, por ejemplo, en las zonas de protección tenemos que hacer la distinción de cuáles son las exigencias. Cuando estamos hablando de luminarias que ya están instaladas, la exigencia general es que se tiene que hacer al término de la vida útil, es decir, cuando corresponda renovar la luminaria, aplicar los nuevos criterios. ¿Sí? Y cuando va, y el nuevo criterio es que para las nuevas zonas donde se están instalando las nuevas luminarias, esas ya deben venir con la norma que estamos estableciendo. Y esto se hace justamente para que sea gradual, para que el impacto económico permita que sea posible y no tengamos una norma que finalmente no se pueda cumplir. El objetivo es que se cumpla y que además proteja la contaminación lumínica. Esa es un poco la lógica que tiene esto. Por eso hay un principio que nosotros llamamos que es el principio de gradualidad. La idea es que se haga, pero que se haga en los tiempos en que sea posible, pero que el objetivo que perseguimos, que en este cambio es la protección de los cielos astronómicos, muy importante, pero también la biodiversidad y estas especies que se ven especialmente afectadas por la contaminación lumínica, también se puedan ver, en este caso, protegidas a través de este recambio de luminarias.
Estamos conversando con Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente. Entonces, esta norma, ¿hay ciertos sectores en el país donde ya está vigente o todavía en ninguno de ellos? Porque es especialmente crítica, ¿no es cierto?, en la zona norte, donde están efectivamente los observatorios.
O sea, lo que hay es la norma antigua,
¿ya?,
y lo que estamos haciendo ahora es modificar esa norma antigua, uh-huh, con la publicación del anteproyecto. Y efectivamente, esta norma tiene algunos focos especiales que son justamente lo que tú hablabas de la zona norte. Yo te diría que son tres cuestiones importantes. La protección astronómica, donde ahí las áreas astronómicas que hemos identificado con el potencial de China, insisto, y esto es con la ayuda de la ciencia, lo mismo astrónomo, ¿cierto?, y el Ministerio de Ciencia, están obviamente enfocadas en la zona norte. Antofagasta, Atacama, Coquimbo, en distintas comunas. Ese es el principal foco respecto de la ciencia. Pero, por ejemplo, en el norte, en Arica, hay una especie, una ave que se llama la golondrina de mar, que hemos detectado que se desorientan con las luces, porque siguen las estrellas. Entonces también ahí hay cierta preocupación por parte nuestra del Ministerio, y por eso hay una preocupación especial de también esas zonas que tienen protección especiales para estas especies, en este caso de las aves, pues también se produzca este recambio de luminarias para que de esa manera podamos proteger nuestra biodiversidad.
Ahora, pasemos de la contaminación lumínica a la contaminación acústica, que es otro gran tema, ¿no es cierto? Y se anunció hace muy poquito por parte de la ministra Schmidt y también del ministro de Vivienda la elaboración de la primera norma de calidad de ruidos de Chile. ¿En qué consiste esta norma y a qué se refiere cuando hablan de norma de calidad de ruidos?
Sí, mira, a ver, esto es la norma primaria. Eso significa que vamos a fijar a nivel nacional cuál es el estándar que se requiere respecto del ruido para proteger adecuadamente la salud de la población. Eso es una norma primaria que en Chile no existe. Hoy día lo que existe son normas puntuales respecto de normas de fuente fija, que son, no sé, una construcción, por ejemplo, que es el famoso decreto supremo 38, que es donde se establecen ciertos decibeles. Pero hoy día lo que vamos a hacer es un paso mucho más ambicioso y vamos a decir, para todo Chile, de Arica a Punta Arenas, se requiere un estándar mínimo de ruido para proteger adecuadamente la salud de la población. Ese es el compromiso que anunció la ministra Schmidt junto al ministro de Word, en este caso el ministro de Vivienda. ¿Y cómo hacemos esto? Con la información que hemos tenido, ha sido un trabajo paulatino. Podemos decir hoy día que ya tenemos una red de monitoreo de ruido, cosa que no existía. Uh-huh. La inauguramos en Concepción, la inauguramos en Valparaíso y Viña del Mar, en el Gran Santiago ya hemos inaugurado distintos puntos. Y ustedes pueden ver en este momento en línea, en la página del Ministerio del Medio Ambiente, ruido.mma.gob.cl, cómo se está comportando los niveles de ruido en las distintas zonas donde estamos midiendo. Eso, insisto, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Gran Santiago. Y en virtud de eso, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los parámetros de la Unión Europea, etcétera, fijamos el estándar y decimos esto es lo que se requiere y hay que en consecuencia establecer las medidas para cumplir esa norma y proteger la salud de todos los chilenos y chilenas.
Ahora, cuando se establece una norma así, uno parte, tal como en el caso de la contaminación lumínica, ¿no es cierto?, se parte de una determinada realidad. Porque, claro, grandes generadores de ruido son efectivamente las construcciones, pero eso dura un tiempo y después se termina la construcción y por último, si fue demasiado ruidosa, ya se aguantó un tiempo y habrá multas y otras series. Pero hay cosas que son más más definitiva, por ejemplo las carreteras, las autopistas urbanas, que generan también una cantidad tremenda de ruido, un ruido constante, mucho más difícil de probablemente de paliar, ¿no es cierto?, que una construcción. Porque hay temas de horarios también. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque una posibilidad es decir, ya, no pueden pasar de cierto nivel, que es el nivel ya existente. Y otra forma, probablemente más ambiciosa, es decir, ya esto ya está por sobre los niveles admisibles y por lo tanto va a haber que hacer tomar medidas de mitigación, ¿no es cierto?, para que eso efectivamente baje.
Es que funciona de la forma más ambiciosa. Cuando yo te decía la construcción, te ejemplificaba con que hoy día la única norma de ruido que existe está asociada a las fuentes fijas, a las que no se mueven.
Claro.
Y por eso es ruido. Por eso hablábamos de una construcción como para identificarlo más fácil. Pero efectivamente, si uno revisa la información del monitoreo de ruidos a nivel nacional, principalmente el ruido está en la locomoción colectiva antigua. Bueno, hoy día en Santiago, con el recambio de la locomoción, ¿no es cierto?, el sistema red, eso ha disminuido profundamente. Pero hay muchos ruidos efectivamente asociados a carretera. ¿Y cómo funciona? Como tú muy bien lo planteabas, nosotros ya podemos decir hoy día, con las recomendaciones para la salud, cuándo el ruido es inaceptable, por ejemplo, cuándo el ruido es aceptable, cuándo es bueno. Y por supuesto que uno tiene que establecer en ese sentido de la norma, es decir, qué es lo que yo requiero para que la salud de todos los chilenos y chilenas sea adecuada en virtud de los niveles de ruido que estamos teniendo. Entonces, efectivamente, la norma implica, y por eso es un trabajo que requiere una red, conocer la realidad de los distintos lugares para poder decir, esto está sucediendo, nuestra aspiración es llegar a este nivel que es el aceptable para la salud, y para poder cumplir eso se establecen las siguientes medidas, por ejemplo, medidas de mitigación de ruido, incorporar nuevas tecnologías, entre otras tantas que existen. Así funciona el proceso de las normas de ruido.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Javier, hasta luego.
Muchas gracias, Pablo, un gran abrazo a todas y a todas, que estén muy bien.